Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates.
Cúcuta especialmente tiene una grave crisis económica.
Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol.
Brindamos un cordial saludo a todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes. Hoy abrimos nuestra emisión con esta canción que lleva por título Yo me llamo Cumbia, una versión muy especial con sonidos de fusión, música internacional que enriquecen uno de los himnos de la cumbia colombiana. La agrupación Puerto Candelaria, ellos fueron ganadores del Latin Grammy en el 2019 a Mejor Álbum Cumbia. Esta mañana de sábado, hoy 29 de agosto, queremos solidarizarnos con todas las familias de las personas que han sido víctimas durante este mes con las masacres sucedidas en diferentes partes del país y que nos tiene en alerta a todos los colombianos, con las familias de aquellos muchachos en Samaniego, en Nariño, en Tumaco. Esta semana lo ocurrido en Venecia, Antioquia, el pasado lunes, 3 muertos, el martes también otras 3 víctimas en el norte de Santander, en la zona rural de Abrego. Pues lamentamos de verdad todos estos hechos desde acá, desde Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Catalina, muy buenos días.
Buenos días, John, y buen día para todos los oyentes. Efectivamente, desde Frecuencia Legislativa nos queremos solidarizar con las familias que perdieron hace unos días a sus familiares en las masacres que se han venido presentando y esperamos se esclarezcan estos hechos y retorne la paz. Y hablando de paz, John, le tengo una frase. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Esta frase es de el físico alemán de origen judío Albert Einstein y nos enseña eso, que la mejor arma para luchar contra todo lo que se nos interponga es la paz.
Así es, Catalina, desde acá reiteramos el llamado a los violentos para que cesen esta actividad criminal en el país, sobre todo con los jóvenes. Vamos entonces con lo que ha pasado en la Cámara de Representantes. Se han aprobado proyectos en la plenaria, uno muy importante que tiene que ver con el sistema general de regalías.
Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Presidente, Germán Alcides Blanco. Primera Vicepresidente, Astrid Sánchez Montes de Oca. Segundo Vicepresidente, Germán Navas Talero. Secretario General, Jorge Humberto Mantilla. Director Administrativo, John Abiud Ramírez. Jefe de Comunicaciones, Paola Rodríguez.
Este es el bloque noticioso con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley que busca prevenir y luchar contra el dopaje en las actividades deportivas, iniciativa presentada por el Ministerio del Deporte. Información con Javier de la Hoz.
El proyecto de ley 302 de 2019 de Cámara, por medio del cual se fijan medidas de prevención y lucha por el dopaje en el deporte, fue aprobado en segundo debate por la Cámara de Representantes en su sesión plenaria de este martes. Es de la coautoría del ministro del Deportes, Ernesto Lucena, y del representante del Partido Liberal, Mauricio Parodi Díaz. Contó con la ponencia de la representante Margarita Restrepo Arango del Centro Democrático por el Departamento de Antioquia, quien expresó lo siguiente.
Lo primero, felicitar a los autores de este proyecto, al Ministerio del Deporte y al representante Parodi, es un proyecto que lo recibe el país a muy buena hora. Uno de los grandes motivos de orgullo de Colombia son sus deportistas y tenemos que protegerlos y tenemos que dignificarlos, que es finalmente lo que pretende este proyecto. También agradecer a la plenaria, a la Cámara de Representantes por el apoyo y decirles que definitivamente hoy no solamente votamos por dignificar y mejorar las condiciones del deporte en Colombia, sino que le estamos dando al país un mensaje de juego limpio, un mensaje de transparencia, un mensaje de que delinquir no paga. Entonces, me alegro, lo celebro, enhorabuena, y a todos los colombianos, todos los días más transparentes y todos los días en una dirección más acorde a lo que todos queremos.
Les informó Javier de la Hoz Luna para Frecuencia Legislativa.
Frente a los nuevos hechos de violencia que han derivado en el incremento de las masacres, desde la Cámara de Representantes se hizo un llamado para que se proteja la vida y se acabe definitivamente con estos asesinatos. Información con Hernán Onatra.
La representante de la Cámara, María José Pizarro, dijo que la mesa directiva de la Cámara de Representantes ya aprobó una proposición para realizar un segundo debate sobre el asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales en Colombia. Añadió que en el primer debate que se realizó en el año 2018 no hubo respuestas ni acciones concretas para detener el asesinato de nuestros líderes sociales.
Esta fue una semana absolutamente trágica, o un mes trágico. El 12 de agosto en Cúcuta, 6 muertos. El 12 de agosto en Llano Verde, 5 muertos. El 15 de agosto en Samaniego, 8 jóvenes muertos. El 18 de agosto en Pueblo Viejo, 3 indígenas aguá. El 20 de agosto en El Caracol, Arauca, 5 campesinos muertos. El 21 de agosto en El Tambo, Cauca, 6 jóvenes muertos. El 22 de agosto en Tumaco, Nariño, 6 jóvenes muertos. El 23 de agosto en Venecia, 3 jóvenes muertos. En Llano Grande, cabe recalcar que eran 5 niños muertos. Esto quiere decir que se ha desatado una guerra contra la juventud en nuestro país.
La representante Pizarro agregó que ya presentaron una proposición para realizar en la Comisión de Paz del Congreso de la República un debate de control político sobre las masacres que han ocurrido en las últimas semanas en el país. Aseguró que tiene que haber acciones contundentes por parte del Congreso de la República para exigir que se cuide, proteja y defienda la vida. Informó para Frecuencia Legislativa Hernán Onatra.
Representantes de la bancada alternativa buscan a través de un proyecto de ley convertir las telecomunicaciones en un servicio público esencial para los colombianos, informa Mariana Marulanda.
La iniciativa, que también contempla que se decrete un mínimo vital del servicio cuando haya un estado de emergencia en el país, fue radicada por los representantes León Freddy Muñoz, Wilmer Leal de la Alianza Verde y María José Pizarro de la Lista Decentes. Al respecto, el representante Muñoz.
El acceso a la información no puede ser un privilegio de unos pocos. Debemos trabajar duro para llevar conectividad a todos los rincones de Colombia. Por eso hemos presentado este proyecto de ley que busca declarar como servicio público esencial a los servicios de telecomunicaciones, para que pueda acceder al Internet, a los servicios de radiodifusión sonora, a la televisión, a las transacciones electrónicas.
El representante de la Cámara, Wilmer Leal.
Somos cerca de 49 millones de colombianos, de los cuales solo el 43% tiene acceso a Internet. De estos, el estrato 1 no llega a más del 21%, el estrato 2 no supera el 40% y el estrato 3 alcanza el 47,3%, datos que representan el 80% de la población colombiana. Cifras que demuestran que a pesar de las circunstancias en las que vivimos, los colombianos no tenemos acceso a la Internet y no estamos conectados.
De acuerdo a los autores, el proyecto además asegura acciones económicas, desarrollo de actividades laborales, de educación, judiciales y al ejercicio de los derechos fundamentales que hoy en día se han visto vulnerados a causa del COVID-19. Informó para Frecuencia Legislativa Mariana Marulanda.
Por otro lado, también en la plenaria de la Cámara fue aprobado en segundo debate y por unanimidad el proyecto de ley que reglamenta el trabajo virtual, que ahora pasa a estudio en el Senado. Información con Javier de la Hoz.
Proyecto de ley 192 de 2019 de Cámara, por medio del cual se establece el trabajo virtual y se fijan normas para promoverlo y regularlo, además que se dictan otras disposiciones, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Representantes. La iniciativa contó con la ponencia del representante del Partido Liberal, Jairo Humberto Cristo, y el autor de la iniciativa es el representante del Departamento de La Guajira, Alfredo Rafael de Luque Zuleta, quien manifestó lo siguiente.
El proyecto, yo creo que la Cámara está dando un paso muy importante hacia la modernización de su legislación laboral, a la legislación laboral del país, para ponerla a tono con las necesidades que tienen hoy los empleados y además de eso las necesidades que tienen las empresas y por darle también la posibilidad las personas en Colombia incluso que se han contratado a través de esta modalidad no solo por empresas colombianas sino extranjeras que buscan personas que puedan trabajar medio tiempo porque están dedicados a otras labores con el fin de que puedan satisfacer las labores que ellos necesitan.
Esta iniciativa pasa al Senado de la República para convertirse en ley de la República. Para Frecuencia Legislativa les informó Javier de la Hoz Luna.
En la Cámara de Representantes alertan por grave riesgo de inundaciones en el departamento del Magdalena, que tienen en alarma a las comunidades ribereñas de los municipios de Salamina y Piñón. Informa Hernán Onatra.
El representante de la Cámara por el Departamento del Magdalena, Franklin Lozano, llamó la atención del gobierno nacional y departamental por la grave crisis que se vive en un punto crítico de la carretera que del municipio de Salamina conduce al municipio de Piñón, donde las aguas del río Magdalena han socavado la bancada de la carretera y se está a punto de una gran inundación que podría tener proporciones mayores a las que en su momento tuvo la ruptura del dique en el año 2010.
Lo que más me preocupa es la pérdida de vidas humanas y nos estamos viendo en un riesgo inminente de que eso suceda. Con una creciente súbita del río Magdalena y una ruptura de ese boquete, se podrían inundar más de 7 municipios. Alrededor de 70.000 personas podrían verse afectadas. Y recuerden, esto sería súbito, porque la dinámica del río Magdalena es impredecible.
El representante Lozano hace un llamado a las entidades nacionales y departamentales encargadas del mantenimiento de las orillas del río para que hagan presencia con maquinaria y soluciones reales que impidan una tragedia mayor, porque están en riesgo de desaparecer las comunidades que habitan en las proximidades de la zona afectada. Dijo que se está ante la posibilidad de graves afectaciones al sector agropecuario, ganadero y de transporte de todas las comunidades que habitan esta región del país. Informó para Frecuencia Legislativa Hernán Onatra.
Y de nuevo se enciende el debate ante el posible regreso de la fumigación de cultivos de uso ilícito con glifosato. Tras el anuncio del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de revivir la aspersión aérea, hubo reacciones en la Cámara de Representantes. Desde diferentes bancadas, especialmente las de gobierno, se mostraron de acuerdo con retomar el uso de glifosato como método para combatir el narcotráfico y la criminalidad que prolifera en el país. El representante a la Cámara del Partido Conservador, Juan Carlos Wilde.
Bueno, importantísimo que se reactiven las fumigaciones aéreas con glifosato. Creo que es una de las soluciones al gran problema de la droga que estamos viviendo hoy en Colombia, el incremento de los cultivos ilícitos y, por supuesto, la lamentable situación que está viviendo Colombia con las masacres debido al narcotráfico.
Por el Partido Cambio Radical, el representante David Pulido.
En definitiva, se debe obviamente permitir que el Estado use todas las herramientas posibles para acabar con algo que nuevamente está generando violencia en el país, algo que está otra vez dando combustible para organizar instrumentos de violencia en regiones focalizadas. Y por eso pues debemos dar el respaldo a las iniciativas que tenga el Estado, siempre y cuando pues obviamente también se respeten pues los derechos ya previamente determinados por la Corte.
Afectaciones a la salud o la falta de socialización de esta medida con diferentes comunidades donde hay cultivos ilícitos son argumentos que han expresado los representantes que no se encuentran de acuerdo con esta medida. El representante liberal Harry González.
Esos procedimientos no han sido socializados con las comunidades que puedan ser afectadas, no se hicieron audiencias públicas, no se convocó a la comunidad ni de manera presencial ni de manera virtual, entonces esto mínimo requiere una socialización, pero además sabemos que el glifosato es súper perjudicial para la salud de los seres humanos y para el medio ambiente. Nosotros vamos a hacer control político para evitar que estas fumigaciones continúen siendo una alternativa para la lucha contra las drogas. Tenemos que encontrar un mecanismo distinto. Las fumigaciones con glifosato generan violencia y conflictividad social en regiones como el departamento del Caquetá.
Por el Polo Democrático, el representante Germán Navas Talero.
Usted le habla del ministro de la Guerra, porque este señor solo busca problemas en todas partes. Yo le preguntaría al señor Holmes si en los Estados Unidos me dejarían regar el jardín de mi casa con productos derivados de esto. Allá a ver si lo dejan. Y cuando aquí dicen que no hace daño, sin embargo, ¿cuántos miles de dólares tuvo que pagar Colombia por los perjuicios que se dieron los campesinos ecuatorianos por bombardear con glifosato? Cuéntele al país la verdad, ¿o es que son esclavos?
Volviendo al tema de las masacres que enlutan nuestro país en estos últimos días, nuestro compañero Edwin Gutiérrez entrevistó al representante del Partido Conservador, Felipe Muñoz. Adelante, Edwin.
Y para hablar sobre estos dolorosos hechos, hemos invitado al representante de uno de los departamentos más golpeado por el asesinato de jóvenes, de niños, de líderes sociales, de muertes selectivas, el representante Felipe Muñoz por el departamento de Nariño. Doctor, varios de los municipios de su región lamentablemente han sido blanco de los violentos hechos que hoy enlutan a su departamento. ¿Quiénes estarían detrás de estos crímenes?
La historia del departamento de Nariño tiene un pasado, tiene un presente y un futuro. Cada una de esas relacionada con un solo objeto, el narcotráfico. Hoy los cultivos ilícitos abundan nuevamente en nuestro departamento. Hoy es una realidad innegable tanto para los gobiernos locales, departamentales y por supuesto nacionales. Así que esta es una bomba de tiempo que habíamos nosotros definido desde hace un tiempo atrás. Habíamos advertido, habíamos hecho las alertas tempranas y hoy es una realidad que no podemos ocultar con una gran trascendencia tanto departamental como nacional.
Representante, ¿cómo abordar esta problemática? ¿Qué llamado hace usted al gobierno nacional y al gobierno departamental?
Hicimos un insistente llamado desde meses atrás al gobierno nacional y departamental para generar estas alertas tempranas, para evitar lo que hoy se han convertido en unas masacres o asesinatos colectivos, como lo llaman ahora, dentro de nuestro departamento. Nosotros hemos hecho la insistencia de que no se trata solamente de militarizar el departamento de Nariño, no se trata de poner un policía en cada cuadra, en cada vereda de nuestro departamento. Se trata también de llegar con inversión social, se trata de que nuestros jóvenes tengan una oportunidad de vida, tengan una oportunidad laboral, que nuestras mujeres dejen de alguna u otra manera sus situaciones actuales y puedan ejercer también dentro de los cargos públicos que tiene nuestro departamento, que puedan estar dentro de los grupos asociativos, que puedan hacer parte de los proyectos productivos que tanta generación de empleo pueden llegar a tener en su momento en nuestro departamento a falta de esas iniciativas gubernamentales. Nosotros hemos hecho el llamado al gobierno departamental y al gobierno nacional para que hagamos una sola unidad y podamos ponerle fin a un problema que para nosotros es trágico y es el narcotráfico. Hoy nosotros no podemos seguir poniendo los muertos. Hoy nuestro departamento merece la oportunidad de vivir en paz y merece la oportunidad de vivir con tranquilidad.
Le damos las gracias al representante Felipe Muñoz.
Es un gusto estar para mí acompañándolos en este momento.
Era el representante Felipe Muñoz del Partido Conservador, departamento de Nariño, haciendo ese llamado al gobierno nacional para que se trabaje en unidad para combatir el narcotráfico y así pues tratar de solucionar en algo estos crímenes que han sucedido en los últimos días en el país. Este es nuestro bloque informativo con la actividad legislativa de la Cámara de Representantes durante esta semana. Un tema importante que vamos a tratar a continuación tiene que ver con el sistema general de regalías aprobado esta semana en la sesión plenaria de la Cámara. Para eso tenemos el invitado especial, un personaje del Departamento de Antioquia.
Estás escuchando Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
Mi homenaje es para el paisa, echado para adelante, que en cualquier parte del mundo trabaja de comerciante. El que dejó su terruño, su familia y su asadón, buscando un mejor futuro y una mejor condición.
Con trovas de la música antioqueña, haciéndole homenaje a esta región del país, recibimos a nuestro invitado especial. Se trata del representante de la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, del Partido Conservador. Representa esta hermosa tierra de la zona andina de nuestro país, el departamento de Antioquia. Él hace parte de la Comisión Quinta, donde se trataron todos los temas de primera mano respecto al proyecto de ley que reglamenta el Sistema General de Regalías. Representante, ¿qué destacar de este proyecto al que la plenaria de la Cámara le dio su aval en segundo debate?
Bueno, yo creo que es un proyecto que en muy buena hora viene a ayudar a reactivar la economía, viene a atender temas como el de las vías terciarias que nos van a dar productividad y competitividad, ayudar el campo fundamentalmente, temas que vienen a fortalecer los recursos de los municipios, los departamentos con una coordinación nacional armónica con los entes territoriales, Es un proyecto de ley que los productores y municipios más pobres del país serán ganadores.
¿Cómo queda el tema con los recursos para el medio ambiente?
Por primera vez en el país, el dinero que recibe el Estado como propietario del subsuelo tiene recursos directamente ambiental, directamente un 1%, pero en un resultado final casi un 5% de recursos irán al tema de medio ambiente.
Representante Echeverry, ¿finalmente se logra aumentar los montos para los departamentos productores y se logra la descentralización de estos recursos?
Las regiones productoras del país van a recibir más del doble del porcentaje que hoy les llega, pasando del 11% al 25%, y eso es muy importante resaltarlo. Un esfuerzo del gobierno nacional en hacer una descentralización, pero una descentralización con recursos. Se quita una tramitología de unos OCAD o mesas de trabajo que impedían la agilidad de los proyectos. Pasamos de 1027 a 8 OCADs. El porcentaje para el Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación sube en casi el 6%. El porcentaje para más de 1029 municipios pasa del 10.7 al 15%. Habrá un remanente del 45% que se destinará para el ahorro de los departamentos, municipios y distritos, que le permitirá ayudar y aliviar el tema de pensiones. Dentro del presupuesto se pueden destacar el fortalecimiento del recaudo y la distribución de los rendimientos financieros que van a aliviar las finanzas de los municipios y departamentos. Se le da prioridad al esfuerzo que hacen los municipios por tener eficiencia y eficacia por primera vez, y se atienden a los municipios de acuerdo a las necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo a indicadores como el GIN, que mide el nivel de pobreza y inequidad, y eso es muy importante resaltarlo.
Bueno, ¿y habrá más dientes para que los organismos de control velen por estos recursos?
Busca y apunta este proyecto a corregir errores de los diferentes proyectos de ley que definían el sistema general de regalías, dándole más control, dándole control no solamente disciplinario, fiscal, sino disciplinario a través de la Procuraduría, para que puedan buscar que haya más garantías para la ejecución de los proyectos. Y es fundamental decir que todas esas críticas que se habían hecho al sistema de regalías, de que llegaban a los municipios y se iban en obras inconclusas o lo que conocemos como elefantes blancos, van a tener un hilo conductor de coordinación y de cooperación en una mesa técnica dirigida por el Gobierno Nacional a través de la Dirección Nacional de Planeación, que nos va a permitir tener la coordinación de la ejecución de los mismos.
Representante, ¿los municipios podrán contar con el manejo de anticipos o vigencias futuras?
Se pueden hablar de anticipos, que era muy importante, es muy importante. Se puede hablar de vigencias futuras, es permitirle a los alcaldes que puedan hacer uso de otros recursos del futuro para poder ejecutar obras de gran aliento. Y se habla mucho de proyectos intramunicipales y intradepartamentales regionales que van a aliviar cosas en común para hacer desarrollo en fronteras, en corregimientos y veredas apartadas de los núcleos urbanos. Se fortalece el tema rural con el campo y el medio ambiente. Se fortalece la autonomía y la descentralización de los alcaldes y gobernadores en ese propósito. Y fundamentalmente, pues se va a hacer uso de 2.4 billones de pesos, que es un saldo remanente, para que el año 2021 los alcaldes y gobernadores puedan tener una ejecución de esos recursos en vías terciarias, electrificación rural, saneamiento y agua potable, y así reactivar economía.
Bueno, y finalmente, representante Nicolás Albeiro, ¿se puede decir que con este proyecto de ley se le da un parte de tranquilidad a los gobernadores que tenían ciertas preocupaciones?
Se surtieron varios efectos que respetamos y valoramos, como la reunión con el presidente de la República, el doctor Iván Duque, donde los gobernadores tuvieron la oportunidad de expresar, pero yo creo que salen fortalecidos en este proyecto. Es un proyecto estudiado con profundidad, deja mucha confianza, mucha tranquilidad a la sociedad, y es un proyecto que va a fortalecer las finanzas municipales y departamentales.
Muchas gracias, representante. Despedimos de esta manera a nuestro invitado especial con música de su tierra. Esta canción que lleva por título Antioqueñita, de Garzón y Collazos. Nos acompañó aquí el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri, del Partido Conservador, hablando de estos temas importantes, proyecto de ley que reglamenta el sistema general de regalías. Música antioqueña.
Antioqueña, que tiene negros los ojos, los cabellos rizados, los labios rojos. Antioqueñita, antioqueñita, la palma del desierto.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín.
Y bien, después de nuestro invitado especial, continuamos escuchando esta canción, Yo me llamo Cumbia, de la agrupación Puerto Candelaria, con la que abrimos hoy nuestra emisión, esta agrupación colombiana, bajo la dirección del músico genio ganador del Latin Grammy, Juancho Valencia, con fusiones como el rock, el ska, pues que ha internacionalizado también nuestros sonidos de la cultura colombiana. Llegamos así entonces al final de Frecuencia Legislativa, sin antes recordar nuestras efemérides. Les quiero contar que un día como hoy, pero en 2005, sucedió una catástrofe de las más grandes en Estados Unidos, específicamente en la Florida. Llegó el huracán Katrina, causando 1.800 muertos, siendo también la catástrofe más costosa de la historia del país del norte, 151 mil millones de dólares, el peor huracán del siglo. Y recordar que hoy se conmemora el Día Internacional contra los Ensayos Nucleares, tal como lo determinó la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2009. Catalina, ¿qué otros datos?
John, un día como hoy se conmemora el Día Mundial del Gamer. Los videojuegos, como sabemos, llevan años formando parte de nuestra vida y millones de niños y jóvenes pasan horas jugando delante de una pantalla. Por eso se decidió que el 29 de agosto se celebra el Día Mundial de los Videojuegos. Y le tengo otro dato, John. En 1958, en Estados Unidos, nació el cantante, compositor y bailarín más conocido como el rey del pop, Michael Jackson, que fue uno de los artistas más representativos de la música a nivel mundial.
Así es, Catalina, y desde acá queremos hacer también un llamado a todos los bogotanos y a los colombianos en general, ya que se ha levantado el aislamiento obligatorio que regía en muchas partes del país. Esto no quiere decir que volvamos a la normalidad y el llamado es para que continuemos con mucho cuidado y atendiendo las normas de bioseguridad para que el COVID-19 no siga aumentando en nuestro país. Catalina, nuestras redes.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, @GermánBlancoA, o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Hoy estuvimos en cabina Catalina Cadena, en la parte técnica Jonathan Arias, quien les habla, John Contreras y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Me llamo Cumbia.
Sigue toda la actividad de la Cámara de Representantes por Frecuencia Legislativa.